En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Menos do que eu, porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra quem soma se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber. Porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu.
9:09 minutos de la noche. Es el primer día de la temporada que coinciden los dos aquí. Fíjense ustedes. Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio, querido?
¿Qué tal,
buenas noches.
Don Javier, buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí en persona, sí. Los tres juntos.
Bien, vienes muy de oscuro. Traes un outfit muy Simeone.
Sí.
Sí. Sí, sí, me gusta.
Camiseta.
Me gusta.
Azul, oscura.
¿No le ves,
gracias,
muy Simeone a Emilio del Río?
Sí, pero.
Hola, Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Fernando.
¿Qué tal, Emilio? Pero es del Madrid, Emilio, ¿eh?
Sí, bueno, por eso le digo que parece un poco.
Es una Simeone. Provocación en la que no he entrado.
Claro,
no, una provocación en la que no he entrado.
A mí me cae bien,
Simeone. Eso se llama poner planita la muleta. No,
tú, como tienes un lenguaje taurino, es eso de. Entrar en corto y por derecho, ¿no?
Efectivamente, en corto y por derecho.
Pero a mí me cae bien Simeone, ¿eh?
¿Sí?
No sé el otro día con quién hablaba. Bueno, hablaba con Chus Visor, que es un atlético, se hizo atlético con 14 años, él solo,
¿sí?
No lo hizo su padre.
Joder.
Tiene todas las insignias del atleti. Y yo le decía, date cuenta, Chus, que... Bueno, llegó a hacer hasta carnés antimadridistas.
O sea, no me digas.
Hombre, Riollo, Sabina y tal, tenían algunos, ¿no? Y Almudena también.
Sí.
Bueno, y le digo, oye, pero a mí de esta forma te cuenta que con Simeone el Atleti ha sido otro.
Sí.
¿Sabes? O sea, es decir, ha sido, lleva, creo, lo estuvimos hablando, lleva como 13 años continuo en la Champions.
Sí.
Y le ha colocado dentro del top de los equipos europeos. Que ya quisiera el Barça de Xavi con todas las ligas.
Hombre,
esas que ganó.
Yo qué voy a decir de eso.
No, pero te lo digo como madridista.
Sí, sí, sí. No, oye, está, te honra también reconocerlo.
No, es verdad. O sea, y ayer me vi el partido y estoy de acuerdo con...
Estuvo entretenido, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo con Simeone.
Nada que ver con el de hace casi 50 años.
Que lo vi también.
¿También lo viste?
Sí.
Joder, aquello saltaba la sangre al televisor,
¿sabes,
¿no?
Que sacudieron a todos.
A todos.
En el vestuario también.
Ah, sí, ¿sabes? En el vestuario también se zurraron.
No. Y a Panadero, cuando se iban al aeropuerto y tenían que hacer el control de pasaportes, le escupieron el pasaporte y se lo tiraron al suelo.
Joder.
O sea, imagínate cómo salieron de allí.
Es
o sea,
que Panadero fue... aquel día repartió más que un cartero, ¿eh?
Pero también recuerdo que en Madrid se llenó de pintadas, en pleno franquismo, ¿eh?
¿Sí?
Se llenó de pintadas de Orca Ababacán, que era el árbitro turco.
Sí.
Que, ¿te acuerdas, no?
Sí,
que,
sí, sí, sí.
O sea, yo me acuerdo, tendría como 14 años. Esto fue en el 74.
Fue en el 74. 70,
no, yo tenía una edad. Pues me acuerdo perfectamente de alguna pintada por Madrid, Orca Ababacán. Y yo, que estaba decía, joder, esto es la leche.
Madre mía, ha cambiado mucho el
para
fútbol.
Mejor. No,
sí, para mejor. Sobre todo para los extremos. Para mejor, sobre todo.
No,
para...
la expulsión de Paul, me parece, de Paul, porque no es francés, es argentino, como decía el escritor Manuel Puig, ¿no? Cuando venía a España y tal, decían, ah, Manuel Puig. Y dice, no, perdón, soy argentino, Manuel Puig.
Puig,
claro. Puig, claro.
Bueno, pues este es de la expulsión de Paul me pareció en el mejor momento que estaba el Atleti.
Bueno,
yo siempre que el Atleti no gane al Madrid, como ha ocurrido últimamente.
El resto
el día del 3-0. Sí. Yo estaba en el campo.
¿Estabas?
Sí. 3-1.
Tú sabes que...
Pero hay que reconocer que la afición de Atlético de Madrid es bárbara, ¿eh?
Sí,
es la mejor.
O sea, da igual que gane, que pierda. Es que tengo grandes amigos de Atlético de Madrid y voy de vez en cuando.
Claro.
Pero es que yo quiero que gane el Real Madrid cuando juegan los dos, pero si no me gusta que gane el Atlético de Madrid.
Claro,
mis hijos me dicen que soy mal madridista. Porque estos son de los que quieren que pierdan todo siempre.
Ya, claro. No, esto espero que no lo digan muchos abonados que tengo
que alrededor. Que tienes alrededor.
Alrededor del Bernabéu.
Que no lo escuche Madero.
No, que no lo escuche Madero. Porque
Madero estará enviando mensajes ahora que a Javier, pero Madero, ¿qué estáis diciendo?
Ahora mismo se pone a mandar mensajes, ya lo verás. Madero...
Tener problemas con los abonados al lado.
Ahora que ya se puede contar, a mí Madero me atizaba mucho con este asunto.
Bueno, es que Madero es muy antiatlético.
Pero mucho. Sí, oye, sí. Y como...
Bueno, lo puedo decir porque mi padre lo era.
Que sí, ¿no? Que hay mucha gente del Madrid que al Atleti... Muchos dicen, no, el Atleti a mí me cae bien, es el Barça tal. No, no.
Estamos entre amigos, ¿no? Claro. Y estamos en una en una emisora que se puede decir lo que a uno le da la gana.
Se debe.
Siempre que esté el Código Penal.
Sí, eso.
Bueno, pues a mí...
A este lado del Código Penal.
A mí lo del Clásico me parece una chorrada.
¿Ah, sí?
Inmensa.
¿Por qué?
Porque ¿qué es lo del Clásico? O sea, aquí el único clásico que había siempre era el Madrid-Atleti, que era el derbi de la capital.
Sí, que ahora es el derbi. Sí.
¿Sabes? Pero el clásico, ¿qué clásico? Pero si, hasta los grandes partidos en el Bernabéu, y voy hace 60 años, el año que viene hará 60 años que voy al Bernabéu, donde había una pasión tremenda, donde se mascaba la tragedia, como diría tal, eran el Madrid-Atleti. El Barça era una cosa, bueno, sí, tal. O sea,
sí.
Bueno, Benítez, ¿sabes? Gallego, Eladio y todos estos, pero no era.
Claro.
Yo reconozco que el Barça ha pegado un sorpaso, ¿no? Una cosa extraordinaria en los últimos años.
Y sobre todo con los árbitros. Ahí ha pegado un sorpaso.
Pero desde Cruyff, el Barça desde Cruyff es un equipo y antes de Cruyff era otro.
Era otro, claro. Es que a eso me refiero, ¿no? Y después esa cosa maravillosa de Laporta. Laporta, para vosotros los periodistas, no tiene...
Es
un chollo. Una entrevista a Laporta tiene que ser impresionante.
Para los periodistas deportivos, Laporta es un chollo.
Es un chollo, porque cuando dice... Claro, cuando dice lo del el Madrid sociológico, ¿no? Sí. Claro, no se da cuenta que lo que está diciendo es que, efectivamente, el Barça no es un club, es más que un club. El Madrid es más que un club.
Claro, o sea, el madridismo sociológico.
El madridismo sociológico es más que un club.
Sí.
Y ese lema que era de Narcís de Carreras, ¿no? Que fue el presidente de Barcelona, cuando dijo, tipo brillante, por otra parte, con toda la cuestión del nacionalismo y demás, que el Barça es más que un club. Ahora viene Laporta y lo que nos descubre es que no es el Barça.
Que es el Madrid.
Que es el Madrid.
Claro.
que no se calle Laporta, por favor.
Es que lo que ha hecho es dar una definición maravillosa. Es como la escena esta de la vida de Brian de los Monty Python, cuando dicen... Hay que echar a los romanos, estos cabrones de aquí, porque ¿qué han hecho por nosotros? Cuando son el Frente Popular de Judea. Y entonces, queriendo criticarlos, dicen, pero si lo han hecho todo por nosotros. Pues esto es igual, queriendo criticar, ha dado el lema. Claro, el madridismo sociológico.
Claro, sí. Y el Madrid es más que un club.
Totalmente.
Pero son términos de estos que salen de vez en cuando en los equipos de fútbol.
Sí.
Y que Laporta ahí lo hizo de manera muy inteligente, ¿eh?
Sí.
Porque desde entonces solo se habla del madridismo sociológico.
Sí.
Ese día, yo creo que lo dijo el día que al Barcelona dijo un juez que lo estaba investigando.
Sí.
O sea, oficialmente, el Barcelona investigado. Sale a Laporta, madridismo sociológico, y todo el mundo hablar del madridismo sociológico.
Ahí se ha hablado muchísimo, muchísimo, de si no hay no sé qué, que si los árbitros nadie dijo. Es que la clave no está ahí. Yo creo que el juez, bueno, veremos, porque eso decide la justicia, ¿no? Pero es que la clave no está ahí. La clave es que cada uno piense donde está trabajando, por ejemplo, ¿no? Y que uno que tiene decisión sobre su futuro en su puesto de trabajo, tiene una relación con otros sitios,
claro.
Entonces, ¿tú qué haces? A ti nadie te tiene que decir que pites esto o pites lo otro.
No, no, claro.
Y, por lo tanto, nunca va a haber una prueba,
claro,
de que nadie le escribió a uno diciéndole, si juega este equipo, que se... No, eso no va a aparecer nunca.
Pero si solo el pagar, en concepto de que sea, claro, del que sea, claro, el pagar al vicepresidente de los árbitros... O sea, vamos a ver, esto es como si,
no, pues
Iberdrola
está
paga por informes de fútbol, me da igual, a la ministra de Transición Energética. Es así de claro.
No hay ningún, o sea, no hay ningún informe, pero... No, no, yo te pondría más en una empresa... No el director general, el director de un departamento, lo que sea, va siempre a un restaurante, ¿no? Porque el restaurante le paga para ir. Y los demás empleados piensan, oye, hostia, vamos a ir a ese restaurante a ver si este se va a cabrear.
Claro, claro.
Esa
claro.
es la historia. O sea, claro. Pruebas, probablemente no haya nunca. Claro. Es una cuestión más que jurídica, pero claro, en este país hablar de lo que voy a hablar yo ahora es como de coña. Es una cuestión moral. Es una cuestión moral y
sí,
ética.
Sí, totalmente.
Y en este sentido, ya sabes que hay una escena de una película de Clint Eastwood, no me acuerdo si es Por un puñado de dólares, ¿no? Donde Clint Eastwood le dice al otro, yo nunca disparo por la espalda. Y le dice el otro, ¿por qué? Y dice, si te lo tengo que explicar, no lo vas a entender. No, entonces, si decimos que esto es un problema moral y alguien te pregunta por qué es un problema moral, si le tenemos que explicar que esto es un problema moral, quien te lo ha preguntado no lo va a entender.
No lo va a entender, desde luego. Os van a dar un toque, ¿eh? Desde las altas esferas, que lo sepáis, que ya están llegando mensajes de WhatsApp.
A mí no me acojones.
Que parece, no, que, parecéis, que parecéis del Atleti, no, me están diciendo.
Esto es Félix.
Ya hablaré con ellos, que perdona, parecen del Atleti.
Perdona, es que yo he tenido una madre culpabilizadora judía, y entonces, claro, o sea, a mí cada vez que alguien me dice algo me acojono. Claro. O sea,
Félix, a mí me solía citar, para que veas, Fernando, creo que fue Bernabéu, ¿no? El que lo dijo. Dijo: en Madrid solo hay sitio para dos equipos, el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Más no caben. O sea que...
No, pues me parece injusto, porque yo soy amigo de Cerezo y me cae muy bien.
Yo también, y bueno, oye, Cerezo es fantástico,
en el
Madrid, es un tío genial.
En el Madrid Atleti del año pasado estuve yo ahí con vosotros, con Madero y contigo, en la previa.
Sí,
iban los dos perfectamente ataviados para ir al Bernabéu, con su visera, perfecto, sí, perfecto, claro, sí, sí, claro, como claro. De señores, claro, como hay que ir al fútbol.
Al fútbol hay que ir como hay que ir,
claro,
que es una categoría.
Efectivamente. Oye, ya que has sacado el tema de los restaurantes,
2-0,
tengo curiosidad.
Lukaku con Mourinho.
Kevin, ah, hombre, Mourinho.
¿Cuánto me alegro? Entrenando. ¿Cuánto me alegro por el éxito de Mourinho? A ver, sí. Dime, restaurantes.
Restaurantes, te iba a preguntar, que me acordé el otro día, ¿cómo va el asunto de la ensaladilla? El club ese clandestino que tenéis.
¿El club clandestino de ensaladilla? Bien, últimamente ¿sí? hemos ido. No hemos hecho grandes descubrimientos.
No.
No. O sea que, bueno. Si hay algún descubrimiento. Ayer estuve en Segovia.
¿Ah, sí?
Que era San Frutos y no lo sabía.
Uh-huh.
Y estaba maravilloso. Bueno, Segovia como siempre, mejorando lo presente de Burgos.
Hombre, pues,
y Logroño.
Familia por parte de padres de Segovia. Ah, o sea que, bueno,
yo he vivido allí cuando estaba en el ejército.
¿Sí?
Y estuve en un sitio que se llama, tiene dos nombres, Maracaibo y Casa Silvano.
Uh-huh.
Para mí es uno de los mejores restaurantes de Segovia, porque no es el centro de reclutamiento de extranjeros, ¿sabes? Donde llamé, no voy a decir el restaurante, porque me parece un buen restaurante, por eso no quiero, pero llamé y me decían que para un miércoles, ¿eh? Un miércoles entre semana, ayer.
Ah, ya me contaste.
Ya sí. Te conté, ¿no? Entonces, y en cambio en este Maracaibo y Casa Silvano, que está al final de Fernández Ladreda, la ensaladilla era excelente.
¿Ah, sí?
Ya que me preguntas. Amiga, así que lo voy a trasladar oficialmente al club clandestino de la ensaladilla, pues si nos vamos un día a Segovia
pues
a comer una ensaladilla en Maracaibo.
Hay que ir.
O sea, lo apuntamos.
Apuntarlo.
Desde luego.
Y Óscar, que es el dueño y el cocinero y el tipo, es un tipo buenísimo. No tengo que deciros nada de los judiones que tienen huerta propia ellos. Y del cordero, que estaba excelente.
¿Cordero o cochinillo?
Cordero, tomé
cordero.
Cordero, sí. Porque iba con un amigo norteamericano y esto del cochinillo le veía un poco. Ya la palabra le sonaba.
Se le ven demasiado las hechuras al cochinillo. Entonces, claro, lo ves ahí. Exacto. Lo ves tan bonito que dices. Para un americano es complicado. Oye, te contaré que de tu amigo americano, yo tengo un hermano que ha estado más de 10 años viviendo en Manchester.
Buen sitio.
En la fría y lluviosa Manchester, dando clases, él es profesor y estaba ahí dando. Y entonces les hablaba a los alumnos, más allá de darles clases de español, etcétera, les hablaba de las costumbres de los españoles. Hubo un día que les contó que en España se comía mucho arroz con conejo y se le echaron a llorar.
¿Por qué?
Unos cuantos. Pues porque allí es como si aquí te dicen que hacen arroz con perro. Allí tiene conejo, ¿sí?, todo el mundo. Claro, oye, no sé si todo el mundo, pero o sea, no se concibe bajo ningún concepto que tú te comas un conejo.
Espera, porque
arroz con conejo. Sí, sí, se le echaron a llorar.
Oye,
de verdad.
Oye, hoy he tenido clase. Atiende, qué curioso.
¿Ah, sí?
¿Eh?
A ver.
Y he estado explicando, hay un gran libro de un antropólogo norteamericano que se llama Marvin Harris,
sí,
que se llama Bueno para comer.
Bueno para comer. Y el anterior, el famoso...
No me acuerdo, pero era, efectivamente, están en Alianza Editorial.
En Alianza Editorial, sí.
Y hemos estado hablando de cómo la gastronomía es fruto de una construcción cultural.
Claro.
Por ejemplo, el norte bebe cerveza de Europa, el sur bebe vino, ahora menos, pero... O sea,
sí.
El norte de Europa... cocina con mantequilla, el sur con
aceite.
Y les he contado a los alumnos que, por ejemplo, los italianos no comen insectos. Los judíos y los musulmanes no consumen carne de cerdo. Los hindúes rechazan la carne. Y los ingleses no comen carne de conejo. Claro. Oye,
qué bueno.
En mis notas de clase.
Sí,
es decir,
no os lo vais a creer. O sea, yo he comido conejo hoy.
¡Hoy! ¡Qué bueno!
O sea,
qué bueno.
Esto es una conjunción planetaria.
Hombre, por favor.
Qué bueno.
Esto es una conjunción planetaria.
Sí, pues no se lo cuentes el libro, a un niño
El libro de Harris, maravilloso. Los muchos que tiene es Nuestra Especie.
Nuestra Especie.
Y luego tiene el de las brujas. Vacas, cerdos.
Ese fue el primero.
Guerras y brujas. Ese, sí. Y Nuestra Especie es también de los míticos. Y de los últimos, el de Bueno para comer.
Bueno para comer.
Sí, mano,
es buenísimo.
Es uno de los antropólogos mejores, sí.
Sí, sí. Y la comida... Porque, o sea, por ejemplo, los franceses comen carne de caballo.
Sí.
Y en París hay unos restaurantes de carne de caballo
formidables.
Y aquí
se intentó poner de moda hace un tiempo, pero yo creo que no llegó a cuajar del todo.
Ya era una pregunta.
Pero yo la he comido, carne de potro.
Pero fíjate, yo he comido en Perú, en la cordillera, una rata, el cuy este. Además, uno de los últimos premios Alfaguara tiene el título cuy.
Ah.
He comido cuy, que es una rata gigante.
Yo he comido insectos, ¿eh?
Sí, bueno, en México.
En México.
El verano pasado me puse las botas de comer los saltamontes.
En China tú habrás comido de todo.
De todo.
Oye,
ya
claro.
Sabe lo que
bueno,
dice.
Y en China, exactamente.
Ya sabe lo que dice. Además que yo me lo como, o sea, porque había otros occidentales que no se lo comían, ¿no? Pero ya sabe lo que dicen en China. En China hay, como en todos los sitios, un cierto desprecio de los del norte hacia el sur.
Uh-huh.
El norte es el río Mekong hacia arriba y al sur el río Mekong hacia abajo. El río Mekong, perdón, el Mekong, el Yangtze, desemboca en Shanghai, que es donde corta China norte-sur. Y entonces los del norte suelen decir, en el sur de China se come todo lo que vuela menos los aviones y todo lo que tiene cuatro patas menos las mesas. O sea que imagínate lo que me he comido yo en el sur. Ahora, una pregunta de examen. Uno de los platos más populares del mundo hoy es pasta, ¿no? Spaghetti o como queráis.
Sí.
Tomate y queso, ¿no? Venga, por menos de 2 euros, díganme, ¿cuál de los 3 ingredientes es italiano?
Yo te diría la pasta, ¿pero tiene trampa o qué?
Sí, ya te cojo. Perdón. tiene toda la trampa
del mundo.
No, pero es para hablar del mestizaje, ahora que hay tanta inmigración y tal y cual, para ver que todos somos mestizos. ¿No?
¿El tomate es lo único italiano de ahí?
No,
hombre,
el tomate
no.
Viene de América.
Bueno, claro, el tomate
¿y la pasta de dónde viene? Marco Polo. ¿Sí? La pasta la trae Marco Polo de China.
Sí.
Es el queso.
¿El queso?
O sea, de esos 3 ingredientes...
Sí, el queso es mediterráneo, es universal, vamos.
Es universal, pero el queso es...
Pero la pizza no es propiamente de Italia.
Es árabe.
No.
Y también...
Virgilio.
Claro.
Yo, uno de los capítulos del libro sobre esta pizza, edificaré mi imperio. Porque Virgilio cuenta a la Eneida que cuando llega Eneas a Italia, él no sabe dónde se tiene que quedar. Entonces, en uno de las aventuras, las arpías, que son los pájaros estos femeninos, mitad hombre, uh-huh, mitad mujer tal y pájaro, no les dejan comer en su isla, además, porque defecan sobre la comida siempre. Y entonces van a matarlas y dice, encima venís aquí a nuestra isla y nos queréis matar. Y dice, os quedaréis donde os comáis la mesa.
Qué bueno.
Entonces no entiende nada. Llegan, claro, es un juego de palabras, porque en latín mensa significa mesa, pero significa también la base de harina de lo que es sobre una que pizza ahora. Sí. Y entonces llegan al Lacio y estaban muertos de hambre después de, en fin, los últimos episodios. Y uno de los generales de Eneas, porque hacen una base de harina y empiezan a poner ahí
cosas,
cosas, queso, aceitunas, plantas, aceitunas, sí. Piña no, tomate no, en fin, las cosas de americano. Y entonces dice uno de ellos, joder, qué hambre tenemos, nos estamos comiendo la mesa, haciendo un juego de palabras. Y dice Virgilio, que dice Eneas que no lo había entendido, anda, aquí me quedo. O sea, gracias a una pizza se fundó un imperio, Roma.
Qué bueno.
Y un juego de palabras que es maravilloso. Luego la pizza napolitana se ha declarado patrimonio de la humanidad, ¿os acordáis? Hace unos años. Pero lo que la ha enriquecido es lo que hemos traído de América. Porque ¿qué sería el mundo sin tomate?
Sin tomate. Claro, o sea, no, pero además sabes que la pizza en el fondo aparece en la Comunidad Valenciana con la coca, que es exactamente lo mismo, y en Cataluña. O sea, la coca, en Cataluña sobre todo, la coca de San Joan, ¿no?
Sí.
Y en la Comunidad Valenciana las cocas de Javea, por ejemplo, son extraordinarias, pero también creo que hay en Baleares. O sea, que es una cuestión muy mediterránea al hilo de lo que ha contado Emilio del origen, ¿no?
Oye, ayer estuve en Toledo dando una charla, bueno, maravilloso. Y al acabar estuve con la profesora que me invitaba, Alicia Balmaña, una profesora de Derecho maravillosa, y su marido es ingeniero, trabaja en una empresa que compra las tripas de cerdo en casi toda España. Es una gran multinacional holandesa.
Eso es una cosa curiosa.
Sí, sí. Bueno, claro, viene toda España y entonces las utilizan después para yo he hecho matanza. Sí. Habéis hecho matanza, en fin.
Sí, claro.
Utilizan para chorizos, embutidos, tal. Bueno, pero es que me enteré ayer que de las tripas de cerdo sale... lo diré ahora. La insulina.
¿Ah, sí?
Utilizan eso.
¿Ah, sí?
Impresionante, no lo sabía. El auténtico negocio está ahí.
Es que es un negocio. Tú sabes que, en cambio, las tripas de cerdo, ¿sabes antes para qué eran? Para las cuerdas de las raquetas de tenis.
¿Se hacían con tripas de cerdo?
Las mejores.
Ah,
yo tenía Schlesinger, jugaba al tenis y tal. Y las Dunlop y tal, que eran buenísimas, eran de tripa de cerdo. Ahora no sé.
Qué bueno.
Oye, de Toledo tengo una anécdota impresionante.
A ver.
Yo estuve algunos años dando clase en el Centro de Estudios Internacionales que tenemos la Fundación Ortega y Gasset de Marañón en Toledo, ¿no? Muy joven. Y a veces me volvía en el tren porque me gustaba mucho el tren, aunque iba por Aranjuez. O sea, tardaba 2 horas. Toledo-Madrid, pero iba por toda la Vega del Tajo y en el atardecer era maravilloso. Y un día todavía estaban los trenes, los vagones de departamentos, ¿no? Donde te metías, ¿acordáis, no? Como en las películas. Me acuerdo un día que suben dos japoneses que han ido a ver Toledo y tal y cual. Y sube un propio de la tierra, ¿no? Y yo. Ahí estamos los 4 sentados como una película de Hitchcock. Y, ¿sabes? Madrid-Toledo, tío, agárrate que vienen curvas. Y los japoneses llevaban el folleto de Toledo, todo lo que habían comprado y tal. Y empezaban, bueno, Toledo. Y el Toledo, que era un hombre patriota y que quería su tierra, miraba a los japoneses, ¿no? Cuando estaban con Toledo, decía, ¡Toledo! Y los japoneses, imperial. Oye, 2 horas, macho, con los japoneses.
Diciendo Toledo imperial.
Toledo, no, lo hacía cada 2 por... cuando veía que los japoneses decaían en su pasión por Toledo, les señalaba, porque además llevaba el tío, era un tío formidable, llevaba un palillo en la boca, ¿sabes?
Como tiene que ser.
Y decía, ¡Toledo! No decía ni Toledo, ¿no? Y los japoneses lo que iban a entender. ¡Toledo! Y los japoneses... ¡Imperial! Y los otros, sí.
Qué bueno.
Amo Toledo.
Qué bueno. Oye, nos está escribiendo, me ha mandado una foto. Claro, es que a estas horas, para estar en la radio,
es jodido. Sí.
Félix Madero, que es un hombre solidario, debería acordarse de cuando estaba él aquí a las 9:30 y alguien le mandaba fotos de comida. Claro. Me acaba de mandar una foto de unas empanadillas argentinas que está haciendo mientras nos escucha. Bueno, que le he dicho que se deje de mandar fotos y que mande unas a la radio, hombre, por favor.
Si son de carne o de jamón y queso, o de
ahora
morcilla.
Ahora mismo me lo contará, que bueno, las está haciendo. Oye, que vamos a hablar, que no hemos empezado el guión todavía, que tenemos aquí muchísima...
Estaba en el guión esta
muchísima
parte.
Labor.
A tus órdenes.
Pero estaba en el preguión, no estaba en lo que es el... Estaba en el boceto, anterior a lo que es el guión, el grueso del guión. Emilio, ¿qué nos traes hoy?
Venga.
A ver, pues ¿qué lectura nos traes?
Un libro de poesía maravilloso, titulado Humano, de Ignacio Elguero.
Hombre.
Al que no sé si tenemos ya al teléfono.
Ahora lo tenemos.
Todavía
en
no.
En un momento.
Espero que entre para comentarlo y presentarlo.
Venga, venga. Pues mientras vamos a escuchar la música que nos ha traído Emilio.
Yo no sé la cantidad de veces que he escuchado esta canción de Rod Stewart, de la Creedence, de todo el mundo, y no me canso nunca de escucharla. ¿Qué canción más maravillosa?
Have you ever seen the rain? ¿Alguna vez has visto la lluvia? La canción está relacionada con Ignacio Elguero, porque compartimos los dos la pasión por Rod Stewart, que estuvo además hace poco en Madrid.
Es verdad.
Un conciertazo, que yo me lo perdí y no pude estar, pero un conciertazo. Y bueno, Rod Stewart yo creo que marca una generación, este londinense que tiene ahora 78 años.
¿78
con 78 años, es del 45. Fantástico, fíjate, Scorsese, más de 80,
sí, sí,
película.
Todos.
Woody Allen, más de 80, película.
¿Habéis visto la de Scorsese?
No.
No, vamos a verla.
De hecho,
es que la ponen
este
tan
fin
bien.
De semana. Sí.
Sí, sí, yo la tengo pendiente, sí. Pero...
Y, en fin, y Rod Stewart dando conciertos con 78 años y qué conciertazo, ¿no? Y me parece que es un cantante que marca una generación y esta es... ¿Cuál es la canción que más te gusta de Rod Stewart? ¿Con cuál te quedas? Pues con esta, ¿no? ¿Alguna vez has visto la lluvia en estos días de lluvia en Madrid?
Ignacio Elguero, ¿qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Ignacio.
Aquí escuchándos y disfrutando de Rod Stewart,
Ignacio,
claro, como no puede ser.
Decía que, no sé si lo has escuchado, que siempre traemos una canción. Yo he traído esta canción porque me gusta, porque te gusta también a ti.
Bueno, yo es que
compartimos la pasión
que soy...
por Rod Stewart.
Sí, y yo puedo decir que soy el fans. Es decir, que yo no he perdido ni uno de los conciertos de Rod Stewart en España. Desde que le vi por primera vez en el 82, que vino al Campo del Rayo, y no me he perdido ni uno solo. El último, vamos, hasta abrí la hucha hasta para ir al del Teatro Real, que era carito, y ahí, como digo yo, abrí la hucha. Y el último, efectivamente, ahora ha sido en julio, y está otra vez en diciembre, por cierto, aquí en un concierto que va a haber en IFEMA, una especie de conciertos por Navidad.
Qué bueno,
sí,
me perdí el del verano y me acabo de enterar
no te
que viene,
de
que, hombre, vamos, ahí estoy.
Pues a IFEMA hay que ir, Emilio.
Pero en cuanto acabe el programa, voy a entrar a sacarme las entradas.
Bueno, entonces has traído la música por Ignacio.
En un guiño a Ignacio Alguero. Y también su último libro de poesía, que se titula Humano, que es un libro editado en Hiperión. Ignacio vuelve a la poesía después de 10 años sin publicar poesía, con un libro maravilloso. O sea, maravilloso. Hay unos versos de Claudio Rodríguez, escribe Claudio Rodríguez, la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propias. Esto se aplica al último libro de Ignacio Alguero, Humano, ¿no? Un libro de poesía sobre la vida cotidiana, absolutamente maravilloso, que a los lectores de poesía y a los lectores de Ignacio Alguero nos reconcilia, ¿no? Y nos hace tan felices que haya vuelto a escribir poesía. El título, bueno, ahora le dejamos a Ignacio, ¿no? Que lo comente. En fin, yo lo que quiero es que leas al menos el poema de Padre. Luego, el de Abeto, ¿no?
El de Abeto. Sí, sí.
Pero bueno, para los oyentes, Ignacio Alguero es periodista, escritor y periodista madrileño, autor de unos cuantos libros de poesía, Vocabulario, Siempre, Materia, El dormitorio ajeno, autor de una novela, Leif Garrett, En el dormitorio de mi hermana, del 14, ensayos generacionales como Cosas que ya no, Al encerado o Los niños de los chiripitifláuticos, que tú, Javier, eres muy joven, si no te acuerdas, pero Fernando y yo sí, ¿verdad?
Hombre, claro.
De los chiripitifláuticos.
Era el Capitán Tan y,
sí.
Y claro.
Eran geniales, por favor.
Estupendo, era maravilloso.
Sí.
Decía, ¿cómo se llamaba este? Que no era Locomotoro.
Sí.
Decía, no me hagas reír, que se me mueven los mofletes. Fíjate si me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Maravilloso.
Sí, sí.
Bueno, Ignacio es premio Ondas por su programa La Estación Azul en Radio Nacional.
Maravilloso.
Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2011. En fin, premio al Fomento de la Lectura del Gremio de Editores de España, premio Liber. Que es un premio muy importante.
Muy importante.
Aunque a veces se equivocan al concederlo, como este año.
Como todos sabemos. Sí.
Premio Antena Odero también, en fin. Bueno, que es un reconocimiento a su labor como periodista cultural, ¿no? Y como periodista en la radio. Y este libro de poesía que ha publicado este año es una maravilla y una delicia, Humano, en Hiperión. Y gracias por compartir este rato en este programa Entre una fuente y un río, Ignacio.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros y estar además rodeado de amigos que estáis ahí. Y Fernando, también nos hemos tratado mucho tiempo.
Muchísimo.
Fernando ha estado en la Estación Azul. Es verdad que hace tiempo que nos vemos. Mala cosa. Hay que retomar esa relación. O sea, que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y efectivamente, bueno, decía Emilio, yo llevaba exactamente 12 años sin publicar poesía. En medio, pues he escrito estos otros libros de ensayo generacional, que es un poco retrato de la generación del baby boom. Y luego, pues es que también... En las distintas ocupaciones que he tenido en Radio Televisión Española he puesto en marcha, he llevado la creatividad hacia programas de radio y de televisión, que al fin y al cabo es mi profesión también, ¿no? Y la poesía, todos sabemos que la poesía no, tú no te pones a escribir la poesía, la poesía te llama a ti, ¿no? Tú no puedes llamar a la poesía, ¿no? Y bueno, me ha ido llamando. Es verdad que el primer poema de este libro, Vocabulario, lo escribí hace 12 años y el último pues hará menos de un año, unos meses antes de darlo a Hiperión, ¿no? Y bueno, pues son 33 poemas, ¿no? Con la edad de Cristo ha dado para eso, y no es más que efectivamente una manera, un intento de reflexionar sobre el entendimiento del lenguaje de la naturaleza de las cosas, a la manera lucreciana, es decir, intentar responder de alguna manera a lo que son los pilares de la poesía universal, el paso del tiempo, territorio de la infancia, las relaciones padres e hijos, los miedos ancestrales, no sé, la condición biológica, las emociones, todo lo que está ahí latiendo, ¿no? La pasión, el deseo. Y es verdad que en este libro abro dos caminos que no había explorado, como son la naturaleza, y luego lo que es el sentimiento de la fe o el trazado de la razón, ¿no? Eran temas en los que yo no había entrado, dentro de lo que yo considero que son pasiones y pulsiones humanas, ¿no? Pero como dice Emilio, pues en una línea, por un lado clara y luego por otro lado, más en algunos poemas más reflexivos, más de una cierta condición más metafísica.
Ignacio, entonces, hace 12 años que no publicabas poesía, pero no es que te hayas puesto en el último año y te hayas puesto a escribir poesía como un loco, sino que has estado escribiendo y has tardado 12 años.
Despacio.
Claro.
Que es la forma de escribir.
Claro.
Es que de repente, mira, el proceso creativo es muy complejo, como sabéis todos vosotros, ¿no? Y entonces de repente no es como cuando tú haces un ensayo, como yo, mis ensayos generacionales, yo hacía dos folios al día. Y es distinto, ¿no? Es una cosa que está basada principalmente en la documentación, ¿no? Pero la poesía es completamente distinta. Yo lo comparo muchas veces con lo que es... ¿os acordáis de eso cuando éramos pequeños que teníamos unos libros de tres dimensiones?
Sí, hombre.
Que decían, tú ponte bizco y enfoca al centro hasta que de repente sale la imagen, ¿no?
Sí.
Y decías, lo veo. Pues es lo mismo un poco el poema, ¿no? Tú empiezas a tirar de un hilo y va saliendo. En mi caso, pues ha sido un proceso muy lento. Porque, bueno, pues 33 poemas en 12 años, pues es verdad que tengo muchos más que deseché. Pero bueno, al final te quedas con esos poemas. Yo estoy muy contento, efectivamente, con el resultado y con, bueno, mis últimos libros ya los había publicado en Hiperión. Y bueno, pues sí, es una satisfacción. Es verdad que el año pasado precisamente había sacado un adelanto de lo que es este libro en Agosto Clandestino, en La Rioja. Y bueno, pues es una satisfacción, lo sabéis. De repente, bueno, pues ya... El poder dar a los posibles lectores un libro nuevo.
Uh-huh. La poesía es el jugo de la época. O sea, porque se concentra de tal forma el lenguaje, me parece fascinante, ¿no? Y no quiero decir... Bueno, hay un poeta griego que se llamaba Calímaco que decía que un gran libro es un gran mal. No quiero decir que un gran libro sea un gran mal, como decía este que era uno de los... líderes de la poesía helenística, a partir de ahí vienen Catulo y todos estos, o sea, tiene una influencia extraordinaria en la literatura. Pero de repente dices, bueno, me encuentro con un libro después de tantos años en el que hay 33 poemas, pero que son el jugo del jugo. ¿No?
Sí.
Sí.
Yo lo defino también como una especie de álbum de la vida, ¿no? Es decir, un libro de poemas no deja de ser un poco un álbum de la vida, o de un momento de la vida, o de... En este caso, como utilizas mucho lo que es el territorio de la memoria, pues lo abres, ¿no? Lo expandes las temáticas, ¿no? De alguna forma, yo lo que hago es, bueno, pues efectivamente a través de un proceso de interiorización de lo que es la experiencia, pues derivar en materia poética, porque si no se queda en anecdótico, ¿no? Entonces tú tienes que trascender lo que es esa misma experiencia, haces ese proceso, como digo, de interiorización, y eso lo tienes que convertir en materia poética, que creo que es lo difícil, y además siempre es un recorrido doloroso en ocasiones, gozoso en otras, pero es de ofrecerle al fin y al cabo al lector lo que podemos considerar que es el inquietante y, como digo yo, a la vez dichoso territorio de las sensaciones, ¿no? Porque si un poema no te hace latir de alguna manera, pues es un fracaso.
Uh-huh. Léenos algo. ¿Cuál habías dicho,
venga,
Emilio, que tenía que leer?
Bueno, yo, petición del lector, el petición abeto, pero lee el que quieras, ¿eh?
No, voy a leer el abeto, sí.
Y otro, lee otro que elijas tú.
No, sí, mira, el abeto es un ejemplo, ¿no?, de cómo percibimos nosotros el paso del tiempo en nuestros padres, cómo perciben nuestros padres el paso del tiempo en nosotros y, a su vez, nosotros cómo lo percibimos en nuestros hijos, ¿no? Bueno, ya cuando pasas cierta edad, vamos a poner el límite de una cierta madurez que se adquiere más o menos a partir de los 40 años, ¿no? Y más si tienes hijos, pues empiezas a tener una noción del tiempo más compleja y a la vez también más simple, ¿no? Pero el ver el paso del tiempo en los padres, ver cómo los padres te das cuenta que lo perciben en ti y tú empiezas a percibirlo en los hijos, pues es muy bonito, porque cuando dejamos de ser... Yo siempre digo que sigo siendo, a pesar de que mis padres han fallecido, tengo dos niñas pequeñas, yo sigo siendo más... más hijo que padre, ¿no? Bueno, pues este viene a jugar.
Perdón,
con
y además Javier acaba de ser padre este año, sí, hace
Javier,
poco,
pues,
con lo cual esto lo asume de qué manera.
Pero soy todavía más hijo que padre también. Sí.
Bueno, pero lo que acaba de decir Ignacio es verdad. Oye, sí, completamente. Yo soy aquí, más hijo, sí,
aquí
me siento
único
muy
hijo. Aquí el único hijo soy yo.
¿Por qué?
Porque como bien decía mi amigo Enrique Vila Matas, que además hizo un libro titulándolo, yo soy un hijo sin hijos.
Sí,
entonces,
pues
cuando,
mira,
eres, cuando eres un hijo sin hijos, la condición de hijo no la pierdes nunca.
No, jamás.
Vosotros
la
habéis perdido.
No, no, oye,
claro.
Porque le hemos perdido.
Sí, claro,
porque
sois padres.
Somos padres, ¿no? Es verdad.
Padres, sí, sí.
O sea, en este punto, sí.
Ahí tú asumes otra situación.
Sí, eso que, es verdad.
No, y es también, yo lo me he dado cuenta en la, perdonarme, pero en
sí.
La irresponsabilidad de un hijo que es hijo. Porque vosotros tenéis una enorme responsabilidad, que es la educación, que es cuidarlos, qué tal. Claro, los que al final no hemos tenido hijos, pues somos unos irresponsables, porque seguimos siendo unos hijos, ¿no?
Igual es al revés.
No, entiéndeme. Somos unos balas perdidas, porque al final no tienes a tu madre. Yo hablaba con mi madre todas las noches, hasta que murió, todas las noches. Estuviera donde estuviera, y me acuerdo perfectamente de su despedida. Que quise hacer una tercera en ABC, al final no me... Sí, pero ahora, adiós, hijo. Y ya nadie me lo va a decir.
Claro.
Porque a ti te van a decir muchas veces, adiós, papá. ¿Y qué tal está? Pero a mí nadie me va a volver a decir, adiós, hijo. O sea, que esa condición de hijo... Así que dejaros de rollos y sois padres.
Sí, pero es verdad que no...
No tiraros el folio, no, yo, hijo, y tal. No, aquí... Padres y educarlos, venga.
Sí, tienes razón, pero es verdad que de repente dices, joder, es que todavía me veo más hijo que padre, pero bueno, tienes razón en la responsabilidad, eso es cierto. Uh-huh. Pues bueno, voy a leeros el abeto, que va un poco
venga,
de todo
venga,
esto
vamos.
Que estamos hablando. Parte una anécdota que la veis enseguida y la trato de elevar a otra cosa. Mi padre algunas tardes se asoma a la terraza de su casa y señala un abeto del jardín, tan alto como el piso que habitamos. Ese lo planté yo tras unas fiestas, me dice mientras mira la conífera entre hileras de arbustos y rosales. Son plantas de ciudad medio agotadas. Luego se fija en mí como ordenando el tiempo. Yo observo a aquel abeto colegial, crecido como yo, convertido en adulto. Me recuerda a una ermita silenciosa, a un claustro, a un laberinto, un lugar misterioso de códigos precisos. Seguro que mi padre, tras esas navidades, no creyó que prendiese aquel abeto. Pues este es el poema.
Muy bueno.
Qué bueno.
Estupendo.
Qué bueno. Sí, sí.
Lo he visto. Esta petición del lector.
Lo he visto perfectamente.
Sí.
Perfectamente.
Sí?
¿Verdad? Sí, 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 perfectamente.
Muy bueno.
Y, este era petición, de... ahora elige tú uno.
Está basado esto, por ejemplo, en un hecho, en una anécdota que a mí me hizo reflexionar, porque es cierto que me señaló el abeto jardín y me dijo, ese de estos de Navidad que antes
sí,
cogían
sí.
los padres y los plantaban,
sí, sí.
cuando los árboles eran de verdad, no eran de mentira, de plástico, de estos artificiales. Entonces iban, los compraban en las puertas de las iglesias aquí en Madrid, en la facultad, ¿no? Y luego la idea era replantarlos, ¿no? Y a partir de ahí empiezo, bueno, pues a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre esa concepción de eso, ¿no? Del paso del tiempo. Pues os voy a leer otro, que ya que estoy con el tema del paso del tiempo, os voy a leer uno sobre la infancia. Que es otro territorio que a todos nos gusta explorar. Este se titula La cera de la infancia, y pongo el símil ese con la vela, cuando se va consumiendo lo que va quedando, ¿no? De alguna manera, pues esa cera de la infancia, jugando con algo también que nos ha pasado a todos, que son los estigmas que al fin y al cabo van quedando físicos y psicológicos, ¿no? Al fin dicen los que de esto saben que recordamos lo que recordamos de la infancia porque es algo que de alguna manera nos golpeó para bien o para mal, ¿no? La cera de la infancia. Miro la costra negra cuajada en la rodilla. Advierto con los dedos su perímetro informe, su forma, su grosor y su dureza. Ahora es parte de mí la sangre seca. Con los días caerá muy lentamente a trozos. Siempre queda otra costra debajo del estigma, como el recuerdo hueco de la ausencia primera.
Muy bueno.
Decía Rilke que nuestra patria es, la infancia es nuestra patria, ¿no?
Decía,
sí,
es verdad. Qué bueno este poema, Ignacio, qué bueno.
Y Leopoldo María Panero decía que en la infancia se vive y después se sobrevive.
Sí.
Y yo estoy totalmente convencido de eso.
Pues bueno, Ignacio,
no dejamos nunca de salir de ese territorio,
claro,
es decir.
Claro.
Muchas veces decimos, yo soy el primero que digo que hay que evocar y a la vez invocar, porque si no, la nostalgia te embota la cabeza y tú no te puedes vivir ahí, pero desde luego hay una realidad, somos memoria, somos recuerdo, y a partir de ahí invocamos, y lo que es absurdo es crear un futurible, lo decía Luis Antonio Villena en un verso, me acuerdo que decía, por cierto que es absurdo pedir un futurible, uh-huh. Y es verdad, ¿no?, porque el futurible está muy bien como sueño, como idealización de algo, pero no existe.
Claro.
Lo único que tenemos es pasado, lo que a partir de ahí lo que tienes es que construir lo siguiente. Uh-huh. Construyes el presente y juegas con los futuribles, juegas, pero no existen.
Claro. Ignacio Leguero, compañero, enhorabuena por este
hermano
y muchísimas gracias por deleitarnos.
Enhorabuena, Ignacio.
Un abrazo.
Gracias a vosotros, amigo.
Un abrazo
humano de Ignacio Leguero.
9:53.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.